Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Les presentaremos para empezar a FIC Company, una marca que ha redefinido el modelo de las zapatillas por su propuesta en 3D y que ha decidido empezar a franquiciar. Regresaremos con la rueda del marketing con Gettini a dos colores, un espacio en el que hablamos de temas clave para las empresas, como son, por ejemplo, el diseño y el marketing. Todo ello pensado para que ustedes sean unos ases en los negocios. ¿Empezamos?
Franquicias de éxito.
Jaime Lavanda y Quique Millán son los nombres que están detrás de FIC Company, la marca española que ha revolucionado el sector del calzado con su apuesta por la impresión 3D y la innovación en diseño, que ha anunciado además el inicio de su expansión a través del modelo de franquicias. Quique Millán, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pues lo que empezó siendo un boceto de unas zapatillas con la suela impresa en 3D acaba siendo una realidad en septiembre de 2018. Es así como empezó todo, ¿no?
Correcto. Empezamos ahí, bueno, trabajábamos en una tienda mientras estudiábamos y teníamos la idea de montar algo nuestro. Y empezamos a investigar y a trastear con la impresión 3D hasta que conseguimos materializar el proyecto tras bastante tiempo.
¿Cómo fue el proceso de poner en marcha la primera tienda y las primeras creaciones? Porque imagino que no fue fácil, que debieron hacer muchas pruebas para conseguir el producto final, ¿no?
Pues nosotros nos tiramos aproximadamente año y medio desarrollando tanto la maquinaria como la suela, porque somos los primeros que hemos hecho una suela así. Y claro, no podíamos preguntarle a nadie, te ibas a sector tradicional de calzado y solo se utilizaba para prototipado. Y fue bastante complicado, y la verdad que eso nos costó bastante. Estuvimos cerca de tirar el proyecto por la borda porque habíamos pasado unos momentos un poquito complicados, pero bueno, con trabajo y con mucho esfuerzo conseguimos sacarlo, así que bueno. Y luego, con el tema de la venta en físico y de la primera tienda, empezamos a ir a pop-ups por toda España, mercados de diseño. Preparábamos nosotros nuestras propias pop-ups, ahí validamos nuestro producto y nuestra venta en físico con una respuesta del público brutal, y nos surgió una oportunidad de abrir una pop-up temporal en Madrid, un contrato de 3 meses en una calle principal de la capital, y nada, y nos la jugamos, al final ese local nos duró un año y nos permitió abrir 2 tiendas en Madrid.
¿Dónde están ubicados ahora mismo?
En la calle Gran Vía 54, en Madrid.
Estáis en la calle Gran Vía 54. Yo voy a seguir en el inicio porque me parece que es una historia bonita que merece la pena contar. Me decías, es que nadie había hecho nada parecido, simplemente se habían hecho para prototipos. Pero vosotros lleváis a cabo desde el montaje de las impresoras 3D hasta el último cordón de cada par de sneakers. Ha sido todo creado por vosotros, ¿no?
Eso es. Sí, sí, sí. Nosotros empezamos a trabajar con materiales flexibles, porque el prototipado se suele utilizar con materiales que son algo rígidos y que no son adecuados para calzado, y empezamos a hacer pruebas y modificaciones en distintos materiales con distintas durezas hasta que dimos con unas características del material perfectas para lanzar nuestro producto. Pero el problema es que la propia geometría de las suelas no se podía hacer con una impresora 3D, digamos, de venta al público. Entonces empezamos a comprar impresoras de distintos tipos, empezamos a modificar piezas, a modificar elementos bastante importantes dentro de la impresión 3D hasta que conseguimos hacer nuestra primera suela. Y luego, una vez lo conseguimos, pues ya fue bastante más sencillo, pero claro, te he resumido un año y medio en medio minuto.
Totalmente. Bueno, ¿y qué tienen de especial sus zapatillas? Cuénteme.
Pues, bueno, fabricamos todo aquí en España, que eso creemos que es importante, la fabricación local, tanto para la expansión como para la propia producción nacional. Y lo más importante de las zapatillas es que una vez te las pruebas no te quieres poner otra cosa. Y eso es porque con la impresión 3D, aparte de tener un diseño distinto la zapatilla, conseguimos una amortiguación que es espectacular. O sea, toda la estructura de las suelas son huecas. Tienen material, digamos, donde deben tenerlo para tener una flexión, para tener los puntos de presión a la hora de andar bien equilibrados. O sea, toda la suela la hemos hecho con biomecánicos y con podólogos de aquí de Madrid. Uh-huh. Y lo más importante es que te las pones y no te quieres poner otra cosa.
Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Que hayan conseguido que nos enamoremos de las zapatillas. ¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Pues nosotros cuando lanzamos teníamos 24 años más o menos y pensábamos que nuestro público principal iba a ser de nuestra edad, pero luego el propio producto también te va posicionando y más o menos nuestro público medio está entre 30 a 45 años.
Bueno, es un amplio abanico. Ahora han decidido ustedes, han visto el éxito en esa tienda de Gran Vía 54 y han decidido dar el salto a la franquicia. ¿Por qué?
Eso es. ¿Perdona? No te he oído lo
sí,
último.
Sí, le preguntaba por qué. ¿Por qué han decidido ahora justo en este momento dar el salto a la franquicia?
Pues porque creemos que es la forma más adecuada para tener un crecimiento importante dentro de la marca. Al final queremos replicar nuestro modelo de tienda de Gran Vía en toda España. Y la forma más adecuada creemos que es este método de franquicias.
¿Y qué servicios van a ofrecer al franquiciado? ¿En qué han pensado?
Pues al final vamos a ir de la mano con el franquiciado en todos los puntos. Creemos que es lo más adecuado para no perder la identidad de la marca en ninguna de las facetas de las franquicias. Y vamos a ir de la mano punto por punto con ellos, desde que inicien hasta que esté bien lanzada cada unidad de negocio.
El modelo imagino que es pues, la tienda física, ¿no? Porque también tiene tienda online, pero será tienda física. ¿Cómo tiene que ser esa tienda? ¿Qué números cuadrados necesitas? ¿Debe estar a pie de calle, en centro comercial? Cuénteme.
Pues nosotros recomendamos que sean en calles principales, al final que estén enfocadas al comercio. Eso facilita bastante toda la respuesta de la franquicia en sí. Y luego, con unos 50, 70 metros de metros cuadrados de tienda en un local que dé a la calle, ya estaría bien, de ahí para arriba.
¿La inversión cuál es?
Aproximadamente parte de unos 95.000.
Uh-huh. Hablamos de para toda España, ¿no? Independientemente
Eso
de
es.
La ubicación. ¿Y va llave en mano,
Eso
con
es.
Género incluido, todo?
Sí.
¿Cuál es la expansión que desean? ¿Desean hacer una expansión nacional, internacional? ¿Por dónde quieren empezar?
Pues a ver, nos gustaría empezar por España, aunque internacionalmente también es algo que nos atrae mucho. Pero queremos hacernos fuertes principalmente aquí en España ahora mismo. Y la verdad que nos gustaría empezar por grandes ciudades. Madrid la tenemos cubierta, aunque también hay hueco para hacer algo más. Pero nos gustaría abordar grandes ciudades para empezar.
Es decir, ya cuentan con inversores, con franquiciados interesados, ¿no?
Sí. Mm. Llevamos muy poquito, pero han salido ya unas cuantas opciones y la verdad que estamos bastante ilusionados con todo este proceso porque hemos empezado relativamente hace nada.
Uh-huh. Y para otras ciudades que no sea Madrid, ¿cuál es el perfil de inversor o de franquiciado que más les encaja?
Pues ahí estamos bastante abiertos. Al final lo que queremos es replicar nuestra tienda en distintas ciudades y podemos hacerlo teniendo una gestión más cercana, podemos hacerlo con alguien que se implique a la larga también con nosotros en la marca. O sea, en realidad, ahí estamos bastante abiertos.
Pues Quique Millán, responsable de FIC Company, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, le deseo mucho éxito y que empiecen a abrir las próximas franquicias. ¿Cuándo? ¿Cuándo tienen previsto abrir la primera?
Pues esperemos que antes de verano.
Bueno, pues nada, a por ello y enhorabuena por esas zapatillas impresas en 3D.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Pues vamos con algunas noticias del sector. Por ejemplo, Realty One Group, que se ha asociado con el experto internacional Larry Overly, líder en franquicias del sector inmobiliario, para expandirse globalmente. También les contamos que Eroski abrió 53 franquicias el año pasado y creó 333 empleos directos. De estas, 17 se abrieron en Andalucía, 13 en Cataluña, 5 en el País Vasco y 5 en la Comunidad de Madrid, 4 en Castilla y León, 3 en Navarra, 2 en La Rioja, 1 en Castilla-La Mancha. La cadena posee más de 600 franquicias repartidas por toda España que generan más de 3.600 empleos directos. Y ya está aquí la rueda del marketing con Headteam y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Headteam y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos a la Rueda del Marketing, en el programa donde hablamos de todo lo que necesitas saber para que tu negocio crezca, se posicione con fuerza en el mercado. El programa de marketing por excelencia de Capital Radio. Estamos aquí para hablar de algo muy importante, los eventos dentro de la estrategia de marketing de una empresa. Y es que no solo sirven para hacer un acto de presencia, también es una herramienta estratégica para ganar visibilidad, generar confianza, crear sinergias y hacer networking del bueno. Y hoy estamos con Cepionet, empresa líder en eventos de sostenibilidad, ¿verdad?
Muy buenas, gracias Rocío, Pedro, por estar aquí con nosotros hoy.
Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotras.
Rocío Artime, directora de ESG, Pedro Arizmendi, consejero de Cepionet. Ellos se encargan de ayudar a las compañías con todos los temas de sostenibilidad y optimización en compras, pero además hoy han venido a hablarnos de eventos. De eventos especiales.
Efectivamente. Cepionet nace como una compañía dedicada al sector de compras, pero vamos evolucionando a lo largo del tiempo y lo que nos damos cuenta es que la realización de los eventos y el networking que se puede generar entre las empresas es algo muy significativo. Derivado de ello, Cepionet organiza todos los años en el mes de noviembre la denominada CPO Convención de Compras, donde juntamos a más de 700 profesionales del sector y donde vamos ya por la 13ª edición. Adicionalmente, tenemos un evento de sostenibilidad, que es el único que se realiza en España y que la 3ª edición se celebrará el próximo 20 de mayo.
¿Qué es un evento de sostenibilidad? Vamos a ver. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué vamos a ver en ese evento?
En el evento de sostenibilidad nos vamos a encontrar con compañías que proporcionan servicios y plataformas vinculadas a la sostenibilidad, al ahorro energético, a la medición de la huella de carbono, a todo aquello que nos ayuda a que el mundo sea mejor. Sostenibilidad que en los últimos años va cobrando cada vez más importancia y que las empresas empiezan a tener una serie de índices y de indicadores que tienen que reflejar junto con sus cuentas anuales y sus memorias de estados financieros.
Claro, porque realmente vosotros os dedicabais a la compra y a la sostenibilidad y os metisteis en el mundo de los eventos porque visteis que aquí había una falta, ¿no? En este
Bueno, los clientes lo que te dicen es, derivado de la plataforma donde van poniendo todos sus datos y se va realizando ese networking entre los distintos proveedores que dan los servicios a los grandes clientes, veían que cómo los podíamos poner de acuerdo para que ellos se juntaran y pudiesen compartir sus buenas prácticas, lo que estaban viendo en el mercado, la innovación, las tendencias. Entonces, de ahí surge la idea de decir, vamos a hacer convenciones donde vamos a traernos a unos cuantos ponentes que cuenten cuáles son las nuevas tecnologías del momento, qué es lo más innovador, cuáles son las mejores prácticas, e invitar también a clientes amigos a que expongan los resultados de las nuevas formas que están haciendo para conseguir los mejores resultados, ¿no? De tal forma que se consiga un win-win y conseguir que esta gente pues hable entre ellos, hagan su networking y entre todos consigamos mejorar la situación y la eficiencia de los servicios.
Pero vosotros no solamente organizáis estos eventos, organizáis eventos para empresas. Correcto, ¿no?
Derivado de los eventos internos que hacíamos para nosotros mismos, se consigue un expertise de decir, oye, tenemos que ver cómo se pone el auditorio principal, las salas paralelas, vamos a conseguir que hable gente, cómo vincular a los distintos ponentes, cómo hacer el catering, en qué momento hacer el break. Parecen cosas muy sencillas, pero hasta que realmente no te metes a hacer un evento, te das cuenta que hay muchas tareas por realizar. Entonces, derivado de ello, empezamos a ofrecer ese servicio como un servicio más de CPONET. Tenemos la suerte de contar con una amplia base de datos de muchos contactos a los que podemos invitar a eventos y mantenemos una red de colaboradores que nos ayudan a organizar los mismos desde caterings, roll-up, las luces, el sonido, etcétera, etcétera. Entonces ofrecemos este servicio a diversos clientes que quieran confiar en nosotros para que lo organicemos un evento a pequeña escala de 35-40 directivos top, a escala media de 100-200 personas o a gran escala como los que hacemos para nosotros mismos de más de 700 asistentes.
Claro, que realmente los eventos que organizáis no son un vamos a juntarnos y a ver qué pasa, ¿no? Detrás de vuestros eventos hay un objetivo, hay un propósito.
Una estrategia para B2B, no entiendo, ¿no? Dentro de marketing.
Efectivamente. Digamos que el marketing digital tiene un valor inmenso, pero los eventos lo que permiten es encontrar cara a cara con tu posible cliente, proveedor, etcétera. Antes comentaba Pedro lo del networking. Sin duda hay un segundo paso que es cerrar esa relación. Tú en el acceso al evento accedes a una información privilegiada de tendencias del sector, de personas importantes, nueva información. Hay un primer contacto en esos pequeños momentos tête-à-tête entre las dos partes y luego a partir de ahí hay reuniones posteriores para formalizar alianzas.
Claro, claro, y al final realmente podemos decir que un evento no es un gasto, es una inversión. Así es como deberían verlo todas las empresas.
Totalmente de acuerdo. Es una inversión porque das a conocer tu marca, tienes la posibilidad de poderla explicar. Y Rocío acaba de comentar, la gente se ve. Hoy estamos en un mundo muy virtual donde haces muchos negocios, pero a lo mejor no ves a la persona con la que estás hablando o la estás viendo por un Teams o una videollamada. Entonces sirve también como punto de encuentro para que la gente se vea físicamente, compartan un café o una copa de vino
español. Claro, humaniza un poco la marca y la estrategia de marketing de las propias empresas, ¿no? Creo que el evento ha vuelto un poco a coger mucho impulso gracias a esa necesidad que tienen ya las propias marcas y las empresas de humanizar su imagen. Hablabas de que un evento proyecta tu imagen de marca. En este mundo que está tan, o que ya no se lleva tanto el tema de los patrocinios, que está un poco denostado, ¿por qué una empresa debería de patrocinar un evento, por ejemplo, como el Summit, ¿no? Que es el evento más importante de sostenibilidad? ¿Qué aporta a una empresa estar presente en el Summit, patrocinar, o qué le dais además de poner el logo en un fotocol?
Venga, bueno. Va. No os peguéis.
Cualquiera de los dos.
Es que tengo mucho que contar. Vamos a ver, yo creo que hay dos tipos de actuaciones y la gente quiere estar de distintas maneras. Hay empresas que posiblemente no tienen una venta directa y quieren estar. ¿Por qué quieren estar? Porque claramente hay un compromiso empresarial, de estrategia empresarial, en decir lo que hacen y cómo lo están haciendo. Entonces ahí puedes simplemente optar por no estar en un stand, pero participar en una mesa redonda y, por otro lado, que tu logo se vea. Es un gran espejo publicitario. donde cada uno tiene que encontrar lo que puede aportar. Luego está el otro tipo de empresas que sí que tienen una venta directa porque sí que ofrecen productos. Entonces es la oportunidad ideal para que tras la jornada, que en el que tenemos tendremos dos mesas redondas súper interesantes en las que hablamos de energía, sostenibilidad, el impacto social, las startups, la innovación. Entonces ahí cada uno va a encontrar hacia quién se quiere dirigir, a quién le puede ofrecer, de quién puede recibir servicios. Entonces, este tipo de empresas, del segundo caso que he comentado, pues quieren tener un stand, quieren tener una mesa, quieren presentarse con un equipo de 3-5 personas que puedan atender a clientes potenciales que llegan a conocerles.
O sea que al final el truco del evento, de organizar un evento que realmente sea atractivo para las marcas, es darle diferentes opciones de participación.
Por supuesto.
O sea, tanto desde, mira, yo simplemente te voy a dar la opción de poder participar en mis canales digitales y en mi fotocall a través de un logo con un patrocinio, o si necesitas acercarte a tu público, te voy a dar la opción de dar una ponencia y tener un stand, pero además de eso vosotros ofrecéis las salas paralelas, que son espacios privados donde las marcas pueden contar su libro y acercarse directamente a su público objetivo. Esto lo hacéis además en el Summit. El Summit ya tiene salas paralelas.
Correcto. El esquema del Summit es una jornada de mediodía, en respeto hacia la importancia del tiempo de todos, y tenemos dos mesas redondas que son temáticas súper interesantes, pero luego hay otras dos horas donde los las empresas que quieran hablar de su libro, como bien dices, van a tener un espacio reservado de unos 20-30 minutos para exponer lo que son sus logros, sus hazañas, etcétera. Entonces, todo esto se reserva con tiempo, y también con tiempo los asistentes al Summit, que hablamos de unas 700-800 personas, van a elegir a quién quieren escuchar en qué intervalo de tiempo. Disponemos de 7 salas paralelas y, bueno, están prácticamente todas completas.
¿Podemos decir alguna marca que sepamos que va a asistir, o todavía eso es confidencial?
No, tenemos, por ejemplo, como uno de los principales sponsors a Amazon. Amazon, como sabéis, es una gran empresa logística que quiere contar lo que está haciendo en aras de la sostenibilidad. Tenemos muchas empresas que también utilizan este evento para dar a conocer lo que hacen. Sostenibilidad no solo va ligado a la huella de carbono, participa también la empresa Envera, que trabaja en la sostenibilidad humana, contratando a más de 1.500 personas con un pequeño grado de discapacidad cognitiva, pero haciendo una labor fantástica. Tenemos startups que están haciendo productos innovadores con una huella de carbono muy muy baja para competir contra todo lo que es la huella de carbono y emisión de gases. Hay casos tremendamente interesantes. Entonces, a la empresa le damos la oportunidad de que en un slot de 25-30 minutos ante una gran cantidad de público pueda contar qué es lo que hace, porque muchas veces su público es muy técnico o muy desconocido en el ambiente en general, ¿no?
¿Y nos podéis dar algunos ejemplos de gente que ya haya asistido a otros summit y que de casos de éxito? Que
sí, mira, por ejemplo, a nivel de gran empresa acabo de mencionar a Amazon. Amazon viene asistiendo regularmente a los distintos summits y cuenta un poco pues todo lo que está haciendo, sobre todo en la nueva tendencia. Hoy reparten los paquetes con camiones que antiguamente eran diésel y de gasolina, que hoy están siendo ya eléctricos, y el día de mañana nos van a llegar los paquetes vía drones. Es algo que a nadie se nos escapa. Tenemos empresas de un tamaño más pyme, por ejemplo, como nuestros amigos de Sin CO2. Esta es una empresa pequeña, española, que se dedica a todo lo que tiene que ver con las mejoras de ahorro de energía, de las cuales se emiten unos certificados de ahorro energético, que son los CAEs, y con la ayuda de los fondos europeos Next Generation, la gente que hace mejoras para reducir su consumo energético no solo va a tener el ahorro del consumo energético, sino que va a poder emitir estos CAEs que son comercializados y monetizados en el mercado. Con lo cual, muchas veces una mejora energética sale muy rentable entre las ayudas que recibes y el retorno que te da, ¿no?
Está claro que este tipo de eventos funciona, porque esta es la 12ª edición que hacéis.
De la convención de compras, este año será la decimotercera. Y de sostenibilidad es la tercera, el tercer año.
Ya.
Y es el único evento que hay en España en este momento.
Y no hemos dicho el día, lo hacéis el 20 de mayo.
El día es el 20 de mayo, en una jornada de 9 de la mañana al mediodía. Terminaremos sobre las 2 y media con una copa de vino español. Uh-huh. Contamos con la presencia de buenos ponentes, dos mesas redondas muy interesantes, y habrá pues del orden de unas 20 salas paralelas donde habrá 20 empresas que van a contar lo exitosas que están siendo en este sentido.
¿Se puede participar? Perdona.
No, yo iba a decir que marcas como Amazon hayan repetido ya es, bueno, una señal de que efectivamente, pues
es... Bueno, tenemos primeras líneas y yo creo que también es interesante compartiros quién forma parte de las mesas redondas, ¿no? Estamos hablando de Moeve, estamos hablando de Repsol, estamos hablando de Forte, estamos hablando de SinCO2, estamos hablando de Persisken, estamos hablando de Embera. Es decir, son todo empresas que tienen un reconocido espacio en el mercado, y lo que creo que también es muy importante es la gran capacidad que tenemos de hacer que todos puedan estar. Es decir, como antes comentaba Pedro, la gran empresa, la empresa mediana, quien vende, quien compra, quien se dedica a temas sociales, quien se dedica a temas ambientales. Es decir, se trata de que todos los que tengan algo que ver con la sostenibilidad y el impacto social, ese caminar que hemos comenzado hace... Yo diría desde el protocolo de Kioto, pero ciertamente ha tomado mucha más intensidad en los últimos 3 años, todos los que crean que tienen algo que hacer o que decir puedan estar allí. Estáis invitados.
Bueno, pues desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes, tanto a participar en el evento como patrocinadores o de alguna forma colaboradores, o si quieren ponerse en contacto con CPONET para ver las diferentes oportunidades. Creo que todavía quedan algunos huecos. Y a toda la gente que quiera asistir a comprar su entrada a través de la página web.
Sí, tenemos una web que es www.grupocpeonet.com. Ahí podéis ver los inscritos y los detalles de la gente que va a acudir a esta convención, y podéis adquirir también la entrada para dicho summit.
Y por supuesto también invitar a todo el mundo que quiera hacer un evento especial, diferente, B2B, muy muy profesional y premium, que se ponga en contacto con vosotros.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, equipo de CPNet, por estar aquí. Ha sido un placer. Ha sido un placer escuchar la importancia de los eventos dentro de la estrategia de marketing para captación y generación de leads de profesionales. Os esperamos pronto en el siguiente programa. Y nada, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien el summit.
Gracias.
Gracias.
Bueno, y hasta aquí la rueda del marketing. Ya sabéis que no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Hasta el próximo capítulo.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Capital Radio.
Well, if you think she's everything you could want, and if you think she's everything that could be, well, I still think the world turns all around her, and I still wish that she belonged to me. I don't know how I ever could have thought that I'd let her go and still be just the same. I found out my world turned all around her, and everywhere I go I hear her name. Somewhere along the way, I don't know why, I thought that I would want to let her go. But now whenever I see her with you, I realize how much I didn't know. So if you tell her every day you love her, and if you tell her everything she could be, you
you'll find out that your world will turn around. You'll feel the same if you should set her free.